Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Iglesias, Pablo Iglesias, tiene varias habilidades. Además de repartir carnet de fascistas a media España, al PP, a los jueces, a los policías, no digamos a Vox, tiene también la habilidad de condenar y pedir condena para la violencia fascista que no existe en España y la habilidad de no condenar a los que no condenaron una violencia que esta sí, desgraciadamente, existió. La violencia fascista no existe en España. De momento tenemos una navaja mandada por una persona esquizofrénica y unas amenazas con balas que la policía está investigando. La ministra Maroto, a pesar de todo, sigue insistiendo, ¿eh? La ministra Maroto, a pesar de que ya se ha identificado a quien mandó la navaja, sigue diciendo que es la ultraderecha.
Ministra, sí, si yo estoy amenazada hoy en parte es por su discurso, como digo, del odio y de llamarme gobierno criminal.
Ministra, si la policía ya ha dicho que no es la ultraderecha, ¿por qué insiste, ministra? La ministra Maroto insiste porque no quiere que la realidad le estropee lo que cree que es una buena campaña, que vienen los fascistas. Iglesias, ya digo, está empeñado en que todo el mundo condene una violencia fascista que no existe, también el rey.
¿Cómo es posible que con amenazas de muerte reales y verificadas por el Ministerio del Interior no se haya producido todavía una sola palabra de la Casa Real?
Hombre, faltaba la obsesión de Iglesias. El rey no se ha pronunciado. Ya estaba tardando Iglesias en meter al rey en esta campaña. Iglesias pide que todo el mundo condene una violencia fascista que no existe. Ya digo, él no condena, se codea con los que no han condenado una violencia real. La violencia que ha sufrido España fundamentalmente en la democracia ha sido la violencia de ETA. Los protagonistas de esa violencia han sido los etarras que desde hace meses, años, salen de la cárcel, reciben homenajes por parte de Bildu. Iglesias hace unos meses, lejos de condenar la no condena de Bildu, ensalzó un supuesto viaje ético de Bildu.
El recorrido ético que han hecho los dirigentes de la izquierda abertzale, cuando lo comparamos con los señores del Partido Popular y de Vox, que están reivindicando abiertamente los gobiernos de la dictadura, ¿qué recorrido ético tienen que hacer estos señores?
Iglesias siempre es un profesor de ética, siempre enseña moral. ¿Cuál es el recorrido ético de Bildu si no hemos oído una sola condena de la violencia que acabó con casi 1,000 personas? Iglesias es el hombre de los supuestos, supuesta violencia fascista, supuesto viaje ético de Bildu y supuesto éxito electoral de esta forma de hacer campaña que ha arrastrado al PSOE. Llamativo que el PSOE se haya dejado llevar hacia esta supuesta exitosa campaña que ha montado Iglesias. Pero las encuestas que tenemos, la de Metroscopia, no Sigma 2, Metroscopia hoy en El País, apunta a que el supuesto éxito electoral de Iglesias aventando supuestas amenazas fascistas no existe. Esa encuesta es la primera, la que ha publicado hoy El País, es la primera encuesta después de que Iglesias el viernes se levantara del debate y apunta a que la toxicidad que siembra Iglesias, que es secundada por el PSOE, ya digo, no tiene buen efecto. Según esa encuesta, Ayuso sigue muy fuerte. Dobla los resultados de 2019. Iglesias, después de haber embarrado el campo, no mejora. Sigue por debajo del 8% en intención de voto. Quien sí mejora es Más Madrid, que le pisa los talones al PSOE, que tampoco mejora. Vamos a ver qué nos dice la encuesta que mañana publica Sigma 2, porque si se confirma que a pesar de haber no solo embarrado el campo, sino de haber pintado una España que no existe, esto no le está sirviendo a Iglesias, habrá hecho un papelón, como está haciendo un papelón el PSOE. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el asesinato de los periodistas David Beriain y Roberto Fraile en Burkina Faso eleva a 12 el número de reporteros españoles que han muerto desde 1980 mientras ejercían su profesión en zonas de conflicto. Estaban realizando un documental sobre la caza furtiva cuando sufrieron una emboscada por parte de un grupo armado. Roberto y su cámara han cubierto los principales conflictos armados que se han vivido en el mundo en los últimos años, incluida la guerra de Siria. David ha realizado su trabajo en zonas peligrosas de Colombia, Afganistán o Irak. Así nos ha hablado de él en la tarde su compañero, el periodista John Sistiaga.
Yo le llamaría casi el último mohicano, ¿no? De una estirpe de periodistas muy curtidos y con mucha experiencia y que llevan años trillándose, no solo conflictos, guerras, tsunamis, accidentes nucleares, narcos, guerrillas. Es decir, no solo se pierde un periodista, se pierde un tipo que tiene muchísima experiencia.
Y detenido por vender 400.000 mascarillas sanitarias por 120.000 euros a una empresa toledana que nunca llegó a recibir el género. COPE Toledo, Alicia Martínez.
Se trata de un precio que a priori le pareció muy asequible a esta empresa toledana afincada en Torrijos, para abastecer así a numerosos hospitales y clínicas de España, pero un pedido que nunca se llegó a recibir. El proveedor, ni corto ni perezoso, se ganó la confianza del empresario enviándole dos pedidos iniciales por valor de 6.000 euros cada uno. Y una vez que tuvo su confianza, se animó a realizar este pedido de 120.000 euros, pero en esta ocasión solicitó que el pago se hiciese a otra cuenta bancaria distinta a la anterior, puesto que él operaba desde Honduras, pero finalmente fue detenido cuando llegó al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid.
Y te cuento que en Valencia la Guardia Civil ha desmantelado una pelea de gallos clandestina en la que participaban 200 personas. Se investiga a los dos presuntos organizadores y se han abierto 36 actas a los espectadores por incumplir la normativa COVID-19. Además, se ha rescatado a 18 gallos, varios de ellos ensangrentados y con heridas. Y te cuento también a esta hora que la crisis económica provocada por la pandemia ha disparado la tasa de ahorro medio en España. Destinamos un 14,8% del total de nuestros recursos económicos. Hoy en Herrera en COPE hemos descubierto cómo sacarle su mayor partido de la mano de Tomás Pinto, responsable de renta variable internacional en Bestinver.
Tenemos un equipo muy potente de gente dedicada y especializada en encontrar esas compañías infravaloradas, independientemente si hay pandemia, si hay fondos europeos o si hay vacunas.
Y antes que apostar por los depósitos, bonos o el sector inmobiliario, su recomendación pasa por la renta variable con inversiones muy estudiadas y a largo plazo. Y ya en los deportes, el Real Madrid busca desde las 9 de esta noche medio billete para acercarse a su quinta final en 8 años. Andrea Peláez.
Arrancan las semifinales de la Champions League esta noche a las 9 con el Real Madrid-Chelsea en el Estadio Di Stéfano de Valdebebas. Nunca se han enfrentado en una eliminatoria estos dos equipos. Zidane tiene 4 bajas, las de los lesionados Ramos, Lucas Vázquez y Mendy, y la de Valverde por coronavirus. La duda hasta ahora es el sistema, si el técnico francés pondrá 3 centrales con Marcelo de carrilero izquierdo y arriba con Benzema y Vinicius, o apostará por el 4-3-3. En el Chelsea, Tuchel tiene la única baja de Mateo Kovacic. Dirigirá el encuentro el neerlandés Makelie. En tiempo de juego, lo contamos todo, arranca a las 8:15. Mañana a las 9 se jugará la otra semifinal entre el PSG y el Manchester City. Por cierto, que la Champions femenina ha anunciado que a partir de la próxima temporada habrá VAR en las eliminatorias. En la Liga, mañana a las 7 se recupera el partido de la jornada 33 de Primera División entre el Athletic Club y el Valladolid, y contamos 2 de polideportivo. Baloncesto a las 7 de la tarde en el Wizzing Center, tercer partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga entre el Real Madrid y el Efes. Pilar Casado.
Con ventaja de 2-0 para el equipo turco tras los 2 primeros partidos disputados la semana pasada en Estambul, el Real Madrid no tiene red, deberá ganar si quiere forzar un 4º partido el próximo jueves. La última hora pasa por el concurso de Tavares. El pívot cadoverriano no jugará este 3er partido, no se ha recuperado de las molestias musculares en el pubis que arrastra desde el primer encuentro de esta serie hace una semana.
Y en tenis, Wimbledon ha anunciado que se disputará con un 25% de capacidad de público como mínimo. El torneo, recuerdo, empezará el 28 de junio.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, es tarde tormentosa, llueve a estas horas en muchos puntos de la región y tenemos 18 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana más lluvia por la mañana y sol por la tarde, las temperaturas sin grandes cambios. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en Monte Carmelo, sentido A6, genera 4 kilómetros de retenciones. Dificultades, además, por la lluvia de entrada por la A1 a la altura de las tablas y en ambos sentidos, en la A2 en Getafe, en la A4 en Butarque. Complicaciones en varios puntos de la M40, en Coslada, circulando hacia la 3, Mercamadrid, circulando hacia la A42 y en Carabanchel, sentido A4. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, escucha esto porque es asombroso. 267 genes únicos nos salvaron de la extinción. 267 de los más de 900 que están relacionados con la personalidad. Y esos genes de los que te hablo se relacionan con la creatividad. Fueron los que permitieron al Homo sapiens desplazar a los neandertales y seguir hacia adelante, sobrevivir. Bueno, jugaron un papel fundamental en la evolución y favorecieron una mejor adaptación al medio. Además de la capacidad cognitiva que nos caracteriza, fueron una ventaja determinante para nuestra supervivencia. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No solo la inteligencia diferencia al Homo sapiens, sino también su creatividad para sobrevivir. La creatividad, Jorge.
Sí, bueno, es que eso es básico y muchas veces no nos damos cuenta de que evolucionar es innovar, es generar nuevas respuestas a los problemas que hay en el entorno. Y sin creatividad no se puede evolucionar. Claro, la creatividad ha cambiado mucho, ¿eh? Desde los neandertales a nosotros. Al principio la única preocupación de un neandertal era sobrevivir, encontrar pareja, librarse de los depredadores. Y hoy la creatividad, pues imagínate a dónde nos puede llegar, ¿no? Lo bonito de esta investigación es que posiblemente ese puñado de genes sea responsable de cómo hemos evolucionado como especie hasta llegar a ser tan maravillosamente creativos como para mandar una nave que vuele en otro planeta, ¿no? Como hemos visto en las últimas semanas. Eso ha estado en nosotros, desde nuestros ancestros y de los primos de nuestros ancestros.
Fíjate, qué importante. Bueno, pues este estudio al que nos estamos refiriendo, este estudio internacional, ha sido liderado por investigadores de la Universidad de Granada. Uno de ellos es Igor Swir, profesor del Departamento de Computación e Inteligencia Artificial en este centro granadino y también investigador en la Universidad de Washington. Hola, Igor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y cómo? ¿Cómo la inteligencia artificial ha dado con este grupo de genes relacionados con la creatividad?
Bueno, en realidad, decir que hemos usado las técnicas que se usan habitualmente en lo que se llama machine learning o aprendizaje automático en la traducción y algunas otras que se refieren más exactamente a la inteligencia artificial para establecer básicamente una noción de lo que es la personalidad humana del Homo sapiens. Y a partir de eso, lo que hemos hecho, hemos podido extrapolar estos conocimientos que tenemos sobre cómo vivimos nosotros y cómo es nuestra nuestra personalidad a seres que, o a nuestros primos, que no los podemos medir. Es decir, no podemos hacerle un test cognitivo a un neandertal.
Ya.
Pero bueno, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático nos ayudó a hacer esta especie de conexión entre unos y otros organismos genéticos, desde el punto de vista genético, ¿no?
Claro, Igor, cuando nosotros hablamos de creatividad, siglo XXI, generalmente pensamos en componer una sinfonía o pintar un cuadro. Creatividad son muchas más cosas. También es, por ejemplo, darle un golpe más a una piedra de sílex para que sea una herramienta más útil para sobrevivir. Yo no sé si estos genes, este descubrimiento es capaz de determinar qué tipologías de creatividad había o hasta qué punto esa creatividad podía ser incluso artística en la mente de los neandertales o era más rudimentaria. ¿Hasta eso se puede afinar?
Bueno, lo que tú dices es verdad y es el punto de vista paleontológico o a partir de un estudio de este tipo, ¿no? Lo que nosotros planteamos es usar una medida un poco más objetiva, que es fundamentalmente comparar los genes o la parte genética entre los humanos, entre nuestros vecinos vivientes, los chimpancés y los extinguidos neandertal. Entonces, usamos esta medida, pero comparamos, como bien has dicho, otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la parte cognitiva, la caracterización de la parte cognitiva en los seres humanos, que de alguna manera es la personalidad, ¿no? La personalidad, una forma de definirla es, de alguna manera, es la capacidad que tenemos de aprender y adaptarnos a nuevas circunstancias en un entorno que cambia muy rápidamente, y eso es lo que es la plasticidad, de alguna manera. Entonces, bueno, eso es un poco, por un lado es eso, la personalidad, pero también hemos usado otro tipo de información que tiene que ver con el entorno, ¿no? La parte genética sin el entorno es muy complicado de entenderla. Entonces, dentro del estudio epidemiológico en el cual hemos trabajado y que después hemos replicado en otros dos estudios independientes, hemos estudiado, por ejemplo, las capacidades de vivir en un determinado área urbana o rural, en los humanos, obviamente, la forma familiar en la que han vivido los participantes de este estudio en la niñez o eventos estresantes que hayan podido tener, la tolerancia de los padres, la calidad emocional, el estilo disciplinario, la educación. Entonces, y por otro lado hemos estudiado otros factores físicos que tienen que ver también con la alimentación, de alguna manera la forma de vida, el ejercicio físico, estudios cardiológicos que de alguna manera indican o sugieren lo que es una vida que puede ser longeva. Es decir, hay un cúmulo de factores que es lo que nosotros llamamos el fenotipo, que acompañan a la parte genética y a los cambios genéticos si se corresponden con determinados marcadores genéticos y no con otros, ¿no?
Uh-huh. Y al final, pues se ha determinado que, bueno, esos genes de los que hablamos, bueno, pues fueron tan importantes, esos 267 genes que han estudiado, además, concretamente en este estudio, que nos permitieron, pues sobrevivir, ¿no?, seguir adelante, y que tienen mucho que ver, como decimos, con la creatividad. Igor Suiz, profesor del Departamento de Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada, gracias por acompañarnos y buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.
Porque, claro, este estudio nos habla, Jorge, de nuestros ancestros. Pero ¿y qué pasa hoy, como tú decías? Porque si hablamos de genética y hablamos de creatividad, claro, se nos plantea una pregunta clara, ¿no? ¿El ser una persona creativa depende de nuestros genes? Mira, se lo vamos a preguntar a Juan José Tellería, el secretario de la Asociación Española de Genética Humana, profesor en la Universidad de Medicina de Valladolid, además de responsable de la consulta de genética del Hospital Clínico de Valladolid. Juan José Tellería, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Se nace creativo o se hace uno creativo?
Yo, como decía quien ha hablado hace un momento, es que yo creo que no se puede separar una cosa de la otra. Que somos, lo que somos es la consecuencia para esto y para casi todo, la consecuencia de la interacción entre nuestros genes, que definen en gran medida quiénes somos biológicamente, y nuestro entorno, nuestra crianza, las experiencias que hemos tenido, el entorno cultural, el entorno social que hemos tenido y las experiencias vitales. Entonces, somos la mezcla de las dos cosas, pero indudablemente en lo que toca a la creatividad, como en tantas otras cosas, pues los genes no nos definen, pero sí nos proporcionan capacidades. De tal modo que una persona creativa probablemente... cualquiera no puede ser creativo. Hay que tener unas capacidades, unas cualidades innatas para ello y luego pues tener la oportunidad de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado para poder desarrollarlas probablemente. Uh-huh. Pero sin una cosa o la otra seguramente no se puede ser creativo, efectivamente.
Claro, hablando, Juan José, de genética y creatividad, surge una duda que hemos descubierto. Se ha descubierto esa investigación que acabamos de comentar, de ese puñado de genes que estuvieron, pues eran troncales también a los neandertales y a nosotros, sí, que pueden estar en el origen de la creatividad. Pero ¿surge primero el gen, surge primero la capacidad y luego nos hacemos creativos? ¿O el ser humano sometido a una tensión, a un cambio climático, a una necesidad alimenticia, resuelve un problema y eso genera un proceso creativo que luego pasa de generación en generación?
Eso es lo que yo creo, vamos, decimos, eso es lo que sugiere el darwinismo o el neodarwinismo, que las modificaciones pueden ser genéticas o también epigenéticas, pero efectivamente las especies evolucionan, y el hombre es una especie biológica, evoluciona en respuesta a una presión ambiental. Otra cosa es que probablemente el hombre tenga unas cualidades genéticas, unas características que es posible que le permita evolucionar y adaptarse más deprisa que otras especies, ¿no? Eso es cierto. Eso sería muy largo, muy complejo de explicar, pero sí que parece que tenemos una posibilidad de movernos genéticamente más deprisa que otras especies, por lo menos que otras especies cercanas, de otros primates, ¿no? Pero, sin dudablemente, es decir, esta cualidad, como cualquier otra, es consecuencia, indudablemente, estoy absolutamente convencido, de la presión ambiental que selecciona individuos con esas capacidades.
Uh-huh. Y, por cierto, doctor, ¿es cierto que la genética relacionada con la creatividad también lo está, por ejemplo, con algunos trastornos como la esquizofrenia o la bipolaridad?
Sí, al menos la creatividad, si entendemos la creatividad, bueno, tal como yo la entiendo, como tal como se suele entender, como una capacidad para un pensamiento divergente o pensamiento lateral, es decir, la capacidad para encontrar soluciones nuevas, conectar ideas nuevas y crear conceptos nuevos, o relacionados también incluso con el, por supuesto, con el arte, con la escritura, con la música, con la pintura, sí que es cierto que se ha comprobado que los genes relacionados, o las variantes genéticas, porque todos tenemos más o menos los mismos genes, pero no todos los genes son iguales, los vuestros y los míos son ligeramente diferentes, hay millones de pequeñas diferencias entre el genoma de cada uno de nosotros. Bueno, pues esas variantes genéticas, esas diferencias genéticas, sí que es cierto que en muchos casos, en muchísimos casos, son las mismas en las personas creativas y en los pacientes, en los enfermos con trastornos neuropsiquiátricos, especialmente la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Eso sí está comprobado. Hay varios estudios que lo sugieren, evidentemente. Bueno, por otra parte, yo creo que la idea de que el genio y la locura están cerca, eso es un conocimiento, yo creo que es una idea bastante implantada en el conocimiento popular, y si no, pues basta con que pensemos con nuestro loco genial, que es el Quijote, ¿no? Pero bueno, pero sí, efectivamente.
Bueno. Dejadme, Pilar, Juan José, así como rápidamente, que haga un poquito de ciencia ficción, pero no mucha, ¿eh? Que a lo mejor está más cercana de lo que parece. Claro, estamos acostumbrados a ver algún tipo de descubrimiento genético contra una enfermedad que nos permite encontrar la molécula que cura esa enfermedad. Claro, si conocemos los genes de la creatividad, estamos más cerca de encontrar la pastilla, el tratamiento que nos haga más creativos.
Bueno, y que nos haga más locos, tal vez, ¿no? Pero al revés, o entramos en un mundo distópico como el de Aldous Huxley, ¿no? Yo qué sé. No lo creo, porque yo creo que son muchos los genes, son muchas las variantes. No creo que sea, evidentemente, no es una sola molécula, sino el patrón obedece más a lo que llamamos un patrón poligénico, en el que son muchas variantes las que intervienen en esa variabilidad, valga la redundancia, y cada una de esas pequeñas variantes que nos diferencian a cada uno de nosotros aporta un poquito a todas esas características. Y en algunos individuos se acumulan mucho en un sentido o en otro, pero no es una sola molécula, seguro, son muchos genes, igual que pasa con la esquizofrenia. Es decir, la esquizofrenia es un trastorno en el que hay una alta heredabilidad, es decir, en el que los genes tienen un papel importante, pero no existe un gen de la esquizofrenia, sino pequeñas variantes en muchos genes que son los que predisponen a padecer ese tipo de trastornos. Pues con la genialidad, probablemente, por llamarlo genialidad, a la creatividad, pues probablemente pasa una cosa parecida, creo yo.
O sea, se hereda, pero no siempre. Vamos, que podría heredarse, pero no necesariamente. Es decir, una persona que a lo mejor efectivamente sea un genio en su campo, no sé, ahora se me ocurren unos cuantos en el último medio siglo, ¿no? No necesariamente sus hijos tienen que tener ese nivel, ¿no?, de creatividad y a lo mejor, pues, ¿no?
Tienen más posibilidades.
Tiene más posibilidades de heredar
las variantes que le predisponen o que le facultan para ello. Pero ten en cuenta que cada uno de nosotros hereda la mitad del genoma de cada uno de nuestros progenitores. El otro progenitor aporta la otra mitad. Y esa otra mitad pues puede que no aporte nada o incluso me aporte en contra de lo que ha aportado uno de ellos. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que un estudio que se hizo muy muy grande, dirigido, coordinado desde la Universidad de Karolinska en Suecia, con 300.000 pacientes psiquiátricos en toda Europa, se comprobó, los datos son además bastante llamativos, que entre ellos, entre los pacientes esquizofrénicos y bipolares, muchos de ellos procedían de profesiones artísticas o de profesiones creativas, por decirlo de alguna manera, y no solo eso, sino que sus familiares de primer grado, con mayor frecuencia que en la población general, notablemente se dedicaban también a tareas artísticas. Es decir, que sí hay una carga genética en todo esto, pero no es un gen o 10 o 20 genes, probablemente sean decenas de genes los que participan en cada uno de los casos, y en algunos casos especiales se acumulan en un sentido que lo convierten en un tipo genial.
Bueno, pues interesante, desde luego, Juanjo Tellería, experto en genética. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes, hasta
gracias
la próxima.
Gracias a vosotros, y quería aprovechar, si me permitís, felicitar al grupo de Granada por el trabajo, porque es una preciosidad el trabajo que han hecho.
Bueno, pues felicitados quedan, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, Jorge, sí, fascinante, sobre todo en un mundo en el que estamos, que yo creo que la creatividad se premia, se ve ensalzada. Bueno, no es para menos, siempre lo ha estado, pero yo creo que ahora más que nunca, ¿no? Entonces a todos nos encantaría ser personas absolutamente creativas, pero es que a lo mejor no tenemos el punto de partida, Jorge.
Bueno, la creatividad también se trabaja y parte también de tener una... hincar mucho los codos, ¿eh? Decía Charlie Parker, el famosísimo músico de jazz, a sus músicos les decía, para ser creativos primero aprended todo lo que podáis aprender de jazz, todo lo que existe, y después lo olvidáis. Y entonces seréis creativos.
Bueno, mira, no es mala fórmula. Antes de despedirte, Jorge, mira, disponemos ya hoy de los datos actualizados del coronavirus en España. Álvaro García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues se confirma que la tendencia se ha estabilizado porque todos los apartados están bajando con respecto a ayer. Para empezar, la incidencia acumulada baja 3 puntos, de los 235 a los 232. Los fallecidos son 117 nuevos fallecidos desde ayer. 147 eran los que confirmábamos ayer. Y también la situación en los hospitales es mejor, porque bajan las hospitalizaciones y baja también la ocupación en las UCIs.
Pues gracias, Álvaro, por estos datos. Jorge, en fin, bueno, hay que esperar, ¿no?, para ver la tendencia clara en los próximos días, pero de momento, oye, vamos a quedarnos con las buenas noticias, ¿no?
Sí, se confirma un lento descenso, muy lento, pero descenso. Y si miras los datos más chiquititos, no los grandes, no la incidencia de 14 días, sino la de 7, que tiene que estar a la mitad de la de 14 para que nos prevengan de datos mejores en el futuro, pues está así, está a la mitad de la de 14, con lo cual, o menos de la mitad. Eso quiere decir que esperemos que esta tendencia todavía sea mejor la semana que viene, si todo sigue como está ahora.
Pues nada, cruzamos los dedos para que así sea. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde.
Un abrazo. Adiós. Y ahora nos acercamos a la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. No estamos para perder el tiempo, ¿verdad que no? No estamos para salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo pues toda la mañana. Fíjate, por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua. Ellos sí te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. 555. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es. Bueno, pues de roncadores absolutos, de grandes roncadores, de super roncadores incluso, que algunos están saliendo también hoy. Estamos hablando con los oyentes de la tarde. ¿Quién ronca en casa? Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Fernando, a ver, ¿qué sale ahora?
Dicen por aquí, en mi casa el que ronca es mi marido. Y tiene una anécdota en la que le echaron de un albergue en el Camino de Santiago por roncar. Pero aun con eso, él sigue insistiendo en que no ronca. Y vaya si lo hace, para muestra un botón. Y efectivamente tenemos la muestra y la quiero compartir con vosotros de principio a fin.
Por favor, a ver. Vaya, oye, pero esto no estará protegido por protección de datos o algo, ¿no?
No, o sea, a ver, mientras que no digamos, es que justo cuando has hablado decía ya...
Derechos de autor, dicen por ahí.
Has hecho muy bien en hablar, pero justamente cuando has hablado a Pilar, ella decía, oye, deja de roncar, y se oye el pobre...
Que lo estaba grabando en este momento,
sí,
justo.
Sí, claro que lo estaba grabando. Dice, no digáis mi nombre y ya está. Pero eso sí, es decir, hay gente que tiene que recurrir a esto porque no tiene otra forma de demostrarle a la otra persona que ronca. Y fijaos, esta otra oyente un día ya cansada de ser la señalada de la familia también puso en marcha un plan.
Pues en mi casa ronco yo. Cuando vamos de vacaciones al pueblo de mi madre, que nos juntamos con mi hermana, mis sobrinos, nadie quiere dormir conmigo porque soy la que ronco. Y una noche digo, bueno, pues voy a ver quién es el que ronca. Debajo de mi cama se ponía la perra de mi cuñada y era la que roncaba y me echaban las culpas a mí. Puse un audio y se dieron cuenta que efectivamente era yo que era la perra. Vale. Investigando, todo el mundo me echaba la culpa a mí y resulta que todo el mundo ronca, pero les viene muy bien echarle la culpa a alguien. Un saludo.
Total, que no ronca ella, ¿no?
No, ella no ha dicho eso. Ella ha dicho que es el chivo expiatorio de un ronquido general. La casa salta, esa casa familiar. Exacto. Por la noche brinca.
El marido, los hijos, los primos, todos
roncan.
La
perra del cuñado.
Era la perra. Pero la única que le echan la culpa es a ella.
Exactamente. Pobrecita. Entonces se ha vengado de todos. Dice, no, aquí roncáis todos, no solamente yo. Si es que, a ver, nos cuesta reconocerlo.
Audios comprometedores.
Pues sí. Oye, los oyentes son tremendos. Es que fíjate hasta dónde llegan con el tema. Bueno, que queremos más ronquidos, no grabados, ¿eh? No nos... O sea, que no te estoy yo diciendo que grabes más, no, pero que nos lo cuentes. ¿Quién ronca en casa? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Si venimos a vacunarnos, ¿eh?
¿Pero que la Janssen eso?
Pues poco a poco se le va doblando la mano a la pandemia, la verdad que muy poco a poco. Porque poco a poco, también muy poco a poco, continúa la vacunación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
1,5 millones de electores que hace 2 años se quedaron en su casa, muy buena parte van a ir a votar.
Es la última semana de campaña electoral de Madrid. Póngase a cubierto, prepárense para cualquier cosa. Aquí lo que ha habido y seguirá habiendo son chaparrones dialécticos de la borrasca de la polarización.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ha llegado el momento en el que tus padres disfruten más de su tiempo, porque ya no les hace falta un reloj que marque la hora. Necesitan uno que tenga un equipo de expertos detrás que les garantice su tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Me llamo Sonia, soy viróloga. Las vacunas son seguras, al igual que cualquier otra vacuna que ha llegado a la población. Se han desarrollado tan rápido porque los medios humanos y técnicos y el conocimiento científico que tenemos ahora no lo teníamos antes. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad. Descubrió la palabra contorsionismo en tu fase de los 2 años. Y su fondo de armario es ahora tu fondo de armario. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Como unas cuñas de yute Gloria Ortiz por 59,99 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español José Andrés está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El legado de ese escudo es complicado. El mundo está patas arriba. La gente necesita una causa que apoyar. Necesitan un símbolo.
Pues el símbolo de la tarde de los martes a esta hora es Javier García Arevalillo, nuestro experto en series, que, en fin, no nos ha decepcionado. Viene al día, ¿eh?, con una de las series más comentadas de este mes de abril. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Ya sabes que aquí somos de seguir el fenómeno Marvel, y más con una serie que prometía mucho y que estábamos esperando muchos con bastantes ganas.
Uy, has utilizado el prometía mucho. En fin, bueno, la serie es Falcon y el Soldado de Invierno y es la segunda serie de Marvel, como indicaba Javier. Bueno, pues primera pregunta así, de sopetón. ¿Está a la altura?
Bueno, depende de con qué lo comparemos.
Vamos,
pero
a ver,
me voy a mojar.
¿Tú eres gallego? ¿Eres gallego?
No.
Venga, mojate.
Sinceramente, no está a la altura. Exacto. No está a la altura, digamos, en dos vertientes. En la altura, diríamos, de las expectativas, y no está a la altura de su inmediata predecesora, que es La Bruja Escarlata y Visión.
Bueno, pues nada, no sé si es una sorpresa lo que nos acabas de dar o no. Para todos los seguidores del mundo Marvel seguramente lo es, porque esperaban más, pero bueno, a lo mejor puedes darnos algún matiz.
A ver, voy a matizarlo, efectivamente, no es mala serie y es una magnífica producción de acción que no tiene nada que envidiar a las pelis, pero, insisto, después de su predecesora creo que todos esperábamos algo más y eso que la serie arranca con la trascendental cuestión de quién tomará el escudo del Capitán América.
Steve representaba lo mejor de todos nosotros, valiente, justo, optimista. Y era un maestro posando estoicamente. El mundo ha cambiado para siempre. Hace unos meses, millones de personas reaparecieron tras 5 años desaparecidas, sumiendo al mundo en la confusión. Necesitamos nuevos héroes, adecuados para los tiempos que corren. Los símbolos no son nada sin las personas que les dan significado. Y esto, no creo que exista ningún símbolo mejor, pero es más por el hombre que lo sostenía. Y él ya no está. Así que hoy honramos el legado de Steve, pero también miramos hacia el futuro.
Lo que pasa, Javier, es que quien no haya visto las películas, y esto siempre hay que recordarlo, a lo mejor difícilmente va a saber ubicarse en estas series. Y este quizá es uno de los grandes problemas, porque es que tú ahora mismo me tendrías que poner incluso a mí, porque yo tampoco he visto todas las películas de los Marvel. Mira que yo era muy de cómic Marvel, pero luego ya no he visto realmente muchas de las películas Marvel. Entonces, si ahora encima aparece una serie de series que yo tendría que saberme ya parte del argumento del que del punto de partida, es que la cosa se complica mucho.
No, totalmente. O sea, yo creo que se van a convertir tarde o temprano en series de nicho, pues eso, pues para los que somos fans de Marvel, que yo creo que somos unos cuantos, o sea, vamos a seguir teniendo series para largo, pero sin duda ahí dejamos fuera buena parte de la audiencia, especialmente considerando que el centro argumental de la trama es el drama de los nuevos refugiados, aquellos que son desplazados, recordemos, por los que reaparecen tras el chasquido de Thanos en Avengers Infinity War. Para resumir, digamos que la mitad de la población mundial desapareció un día de repente y durante 5 años la mitad restante pues ha vivido en un mundo medio vacío.
Bueno, la verdad es que esta es una premisa muy interesante, ¿eh? Porque fíjate, muchos se mudarían a casas donde antes vivían estos que han desaparecido y de repente un día aparecen todos, ¿no? Es una distopía fascinante, Javier.
Sí, y ahí se entiende, yo creo que está bastante claro, la importancia que le dan ciertos políticos a recuperar un símbolo como el del Capitán América, pero claro, es que el troleo que nos hacen con el nuevo Capitán América al final del primer capítulo es estratosférico.
Necesitamos a alguien que nos vuelva a inspirar, alguien que pueda ser un símbolo para todos nosotros, y así... En nombre del Departamento de Defensa y de nuestro comandante en jefe, es un gran honor anunciar hoy, aquí, que los Estados Unidos de América tienen un nuevo héroe. Demos todos la bienvenida
al nuevo Capitán América.
Bueno, o sea que tenemos una crisis de refugiados o de desplazados, un nuevo Capitán América y los dos amigos del anterior Capitán América descubriendo su nuevo lugar en el mundo. ¿Quiénes son los villanos? ¿Qué hay de ellos?
Bueno, ahí viene la primera decepción. No hace mal papel la chica que parece que va a ser la villana principal, Carly, aunque honestamente creo que el conflicto al que dan voz tenía mucho más potencial. Acaba resultando, si me permites, una un poco caricatura cuando podríamos haber presentado de forma más personal un drama que, insisto, es una distopía que honestamente daba para muchísimo más.
Estoy intuyendo además por lo que dices que te ha decepcionado, ¿no? Además, el final.
Sí, sin desvelar nada, te diría que las dos lacras contra las que luchan, el conflicto de los refugiados y el racismo, se resuelven de una forma un pelín burda, sin la profundidad, por ejemplo, de Watchmen o de Territorio Lovecraft, que en su vertiente de denuncia eran muchísimo más incisivas.
Bueno, pues Javier, vamos, si te parece, con los aciertos de la serie. Te recuerdo que estamos hablando de Falcon y el Soldado de Invierno. Algún acierto tendrá, sí, ¿no?
A ver, y entro matizando que no acierte al plantear o resolver los temas de fondo, no impide que se deje ver. O sea, es una serie entretenida. Simplemente no es tan genial como la de Bruja Escarlata. Probablemente, si esta hubiese salido antes, nos habría gustado más Falcon y el Soldado de Invierno. Pero voy ya con los aciertos, y el principal es ese pedazo de actor que es Daniel Brühl haciendo de Barón Zemo.
¿Así que el primer paso es robar un coche?
Estos son míos, coleccionados por mi familia durante generaciones. Me pasé años dando caza a gente que Hydra reclutaba para recrear el suero. Porque si lo consiguiera, alguien podría crear un ejército de gente como los Vengadores. Ya acabé con el programa Soldado de Invierno una vez. No tengo intención de dejar mi trabajo a medias. Vamos a tener que empezar por lo más bajo de la escala social.
Pues mira tú, ya estamos ahí.
La primera parada es una mujer, Selby. Una perista de medio pelo a la que tengo fichada. Y seguiremos escalando.
Sí, Daniel Brühl haciendo de Barón Zemo, como dices, todo un actorazo que además retoma su papel como uno de los pocos villanos de Marvel de calado en las películas.
Sí, y que se ha hecho viral con su escena del baile en la discoteca. Que
Javier, que te perdemos. Se ha ido.
Ahí vaya, por Dios.
Sigues ahí.
El baile mítico de Barón Zemo.
Bueno, total, ¿vemos la serie o no? Porque te estamos perdiendo. Entonces ya hazme una conclusión.
Sí. Sí. Yo creo que se puede ver. Es una serie familiar, de acción, entretenida, que podría haberse quedado, pues eso, pues en una serie simplona. Pero yo creo que alcanza un nivel medio de calidad que se deja ver, pero no la excelencia que vivimos con La Bruja Escarlata y Visión, y que esperemos recuperar con Loki en el mes de mayo.
Yo creo que esto es para los muy, muy cafeteros de Marvel, ¿eh? Porque si no, me parece a mí que público nuevo que se ponga a ver series de Marvel con este Falcon y el Soldado. Invierno difícil. Bueno, Javier García Arevalillo, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Hasta el próximo día. Por cierto, acabamos de conocer que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han cambiado este martes sus recomendaciones para indicar que la población del país que esté completamente vacunada puede ir ya sin mascarilla en exteriores, excepto cuando haya grandes multitudes. A ver cuándo llegamos nosotros también a ese punto, ¿verdad?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Para sorprender a tu madre en su día, te proponemos un regalo muy especial. O mejor dicho, cuatro. Hasta el 2 de mayo ven al stand de Jo Malone London y al comprar el regalo perfecto para ella, te damos cuatro miniaturas de lujo por tu compra. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Día de la Virgen de Araceli, patrona de Lucena y del campo andaluz. Desde el Santuario de la Virgen, Santa Misa presidida por el Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. El domingo por la mañana, en 13.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Exteriores González Laya, le agradezco.
La vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también.
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener los niveles de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos. Y
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Mira, hoy vamos a hablar mucho de África en los próximos días, me temo. Ya habéis comentado durante toda la tarde ese asesinato de los dos colegas en Burkina Faso, en esa región sin fronteras, que es Benín, Burkina Faso, Níger, es el infierno. Bueno, pues ahondaremos en ello, como lleváis haciendo vosotros toda la tarde. Pero vamos a fijarnos también en África con una noticia que ha pasado relativamente desapercibida, y es el rescate de ese cayuco ayer. Bueno, rescate. Ese cayuco en la Isla de Hierro, con veintitantas personas que dan una alerta, hay veintitantos cuerpos, llega el Ejército del Aire, se descuelgan los rescatadores, imagínate la escena de un helicóptero del SAR al cayuco, a la barcaza, y se encuentran, ojo, se encuentran 17 muertos a bordo, y únicamente 3 personas vivas. Los izan literalmente en el cable, los trasladan hasta una base en Tenerife, allí los atienden, alguno de ellos está muy grave. Vamos a hablar con el teniente coronel Carlos Martínez Pagán, que es el jefe del grupo 82 de rescate del ala 46 en Canarias, y con la teniente Cristina Justo, que es la sanitaria que se encontró la movida y rescató con vida a esos 3. Imagínate cómo está África, como para no salir pitando, ¿verdad, ya, Fernando? Que eso lo conocemos bien.
Sí, 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 sí. Y fíjate la desesperación, ¿no? De echarse, claro, al mar con una muerte en muchos casos segura.
¿Qué no haríamos cualquiera de nosotros? Pues luego lo comentamos en la linterna, familia.
Muy bien, pues estaremos atentos. Venga. Sí. Hasta luego,
hasta
Ángel.
Hasta ahora, adiós.
Cuestión de roncar. De eso hablamos con los oyentes. Lo llevamos haciendo toda la tarde y algunos roncando. Se ve que, quiero decir, que algún que otro oyente, solo un ratito, pero se ha echado una siestecita en alguno de los momentos de esta tarde y de este programa porque alguien le ha grabado y luego nos lo han puesto aquí en directo. Eso es cosas del directo, impresionante. Bueno, Rosa, ¿qué dicen los oyentes? ¿Quién ronca en casa?
Araceli dice que en su casa han roncado todos y que han encontrado un remedio natural que ha acabado con el problema. Y se trata de una dieta equilibrada, baja en proteína animal.
Anda.
Ahí lo dejo, no tengo ni idea, pero ella dice que funciona.
Hay que preguntar al doctor, entonces, ¿no? Esta historia, importantísima.
Imagínate,
mira.
Sí, 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 sí. A esta oyente, por ejemplo, le funciona otra cosa.
¿Qué?
Hola, gente, buenas tardes. Yo reconozco que ronco, pero a mí mi marido ni me da codazo, ni me hace... No me dice nada de eso. Simplemente me dice Manolo y yo paro.
¿Cómo?
Manolo, pues le dice, Manolo, cállate. Y ya está. No, que estás roncando, claro.
Y
claro.
Se calla, inmediatamente.
Que tiene que pegar buenos ronquidos esta mujer. Bueno, a ver, que roncan más los hombres que las mujeres, pues este oyente se ríe de este estudio, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Uy, 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 me da a mí que esta noche más de uno va a dormir en la caseta al perro. Bueno, si el perro lo deja que duerma con él, porque vaya. Ellas no roncan, ellas susurran, como dice mi mujer. No, yo no ronco, yo susurro. Digo que tú susurras, ¿no? Nosotros no roncamos, nosotros rugimos como los leones, pero para protegeros a vosotros.
Sí, no, otra cosa. Venga, hombre, vale, venga, menos lobos, menos ronquidos.
Qué bueno, nosotras susurramos, sí. Vosotros rugís.
Anda, qué.
Bueno, en fin, en esto del roncar, sálvese quien pueda.
Hasta hace unos cuantos años, el que roncaba era yo. Me operaron, ahora ya no ronco. Ahora soy yo quien escucho a mi señora y al perro.
Pues yo parece el perro. Ser que ronco muchísimo. Me dan codazos para que no ronque, pero yo sigo roncando y no me doy ni cuenta.
En mi casa quien ronca es mi perra.
Pues en mi casa los que roncamos somos los dos, mi marido y yo.
Para roncar, mi suegra.
Lo has vuelto a hacer.
Hasta el final, es que antes no sabía oír.
Y ha dicho
bien
el nombre. En fin, los ronquidos de los oyentes.
La foto que me ha llamado la atención la he visto en el periódico El País. Y lo confieso, he querido pasar la página rápido, porque esta vez no quería mirar. Pero he vuelto, y he visto una foto aérea. Sobre un suelo pobre, seco, hay cuadrados formados por ladrillos y sobre esos ladrillos hay pilas de palos. Palos listos para meterles fuego. Algunos ya han formado candela, ya han ardido y solo quedan las cenizas. Sobre una de esas pilas, dos personas depositan un sudario blanco con un cuerpo dentro. Parece el cuerpo de una mujer. Dentro de unas horas, ese sudario no será más que pavesas que se llevará el viento. Dentro de ese sudario hay el cuerpo de una que fue niña y que tuvo la fortuna, en la India no es tan frecuente, de ir a un colegio cerca de casa. El cuerpo de la que fue niña y la que tuvo, con ilusión, los ojos muy abiertos, siguiendo la vara de la maestra que señalaba las primeras letras. En el sudario hay un cuerpo de una niña que se hizo mujer y haciéndose mujer llegaron las confidencias de la amistad, de la primera juventud. Confidencias a esas dos o tres amigas con las que el mundo vibraba de un modo especial. En ese sudario está el cuerpo de una mujer que conoció la promesa, la compañía y el sacrificio del amor. Está el cuerpo de una mujer que crió con esmero a los hijos. Siempre al mirarlos pensaba en la esperanza. Está el cuerpo de una mujer que contaba historias llenas de tristeza y de felicidad en las noches de verano a la puerta de su casa, sentada con la familia en unas sillas buscando el fresco. Está el cuerpo de una mujer que iba al templo cuando podía para agradecer y pedir a los dioses. Está el cuerpo de una mujer que cuidó a su madre enferma con toda ternura. Está el cuerpo de una mujer que mirando el cielo cuajado de estrellas se preguntaba por qué había tantas, se preguntaba quién era ella. No te conozco, amiga desconocida, pero pido a Dios que hoy mismo, sin tardar, te abra las puertas del paraíso.
7:02, cae la tarde. Sí, tarde de radio, pero es que la radio ya sabes que siempre sigue, continúa aquí en COPE, ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, Cardenal Kurt Koch, ha querido recordar en la celebración ecuménica para conmemorar el 106 aniversario del genocidio armenio que existe un verdadero ecumenismo de los mártires y que hoy en día el 80% de las personas perseguidas por su fe en el mundo son cristianos. El signo distintivo del martirio cristiano es el amor. El martirio no se busca por sí mismo, sino que es asumido como consecuencia de la fidelidad a la fe y en este sentido los mártires armenios nos abrieron los ojos a esta profunda visión en el comienzo de un sangriento siglo XX marcado por dos terribles guerras mundiales. Ellos dieron testimonio elocuente con la entrega de sus vidas de que el martirio no es un fenómeno marginal en el cristianismo, sino que es el núcleo mismo de la Iglesia, pues el mártir muere por amor, no por una idea, sino con Cristo que ya ha muerto por él. La celebración litúrgica es uno de los reconocimientos más importantes y profundos de lo que sucedió entonces, pero bien está que a nivel político Joe Biden se haya atrevido a reconocerlo públicamente, aunque eso haya supuesto un nuevo desafío del presidente turco Erdogan. El negacionismo del régimen turco hurga en la herida del pueblo armenio, que vio como 1,5 millones de personas morían en el genocidio perpetrado entre 1915 y 1917. Como hizo el Papa Francisco en su viaje a Armenia en 2016, es imprescindible seguir honrando esa memoria dolorida para que la humanidad no olvide y sepa vencer al mal con el bien.